Bueno, a partir de este descubrimiento, porque yo la verdad que no sabía que teníamos en Uruguay el hongo más venenoso del mundo, fue que dijimos, vamos a llamar a un especialista en la materia, y finalmente Nico diste con un ingeniero agrónomo, que es Sebastián Martínez Cop, que trabaja en el Laboratorio de Patología Vegetal en Línea 33, y que hace unos años se dedica al estudio de los hongos del Uruguay, y está en línea en este momento Sebastián Martínez. Buenas tardes, ¿cómo andas?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, mucho gusto, ¿eh?
Igualmente.
¿Dónde lo encontramos ahora?
Ahora me encuentro en el Línea 33.
Línea 33.
Exactamente.
¿Con hongos alrededor?
Bastante, sí, porque ha llovido y ha aparecido alguno que otro, digamos.
Ahí está. ¿Y en esa zona cuál es el hongo más común?
Aquí en la zona de 33, uh-huh. Agaricus, principalmente las praderas, y después al que le gusta ir a los bosques hay algunos más, como los hongos de eucalipto, de pino, algunos comestibles y algunos no tanto, ¿no?
Uh-huh. De los comestibles, ¿cuántas variedades podríamos llegar a encontrar en Uruguay?
Acá en Uruguay hay una tradición, digamos, sobre todo por nuestros abuelos, ¿no? Italianos, españoles, alemanes, tradición de comer hongos, de colectar algunas especies, la más notoria principalmente. Y por ende, si bien tenemos hoy en día conocida dentro de las setas unas 150, 160 especies, un pequeño número, unas 20, 25 son comestibles y deseables, digamos, por su sabor o su tamaño, y la mayor parte de estas, verdad, porque son muy pequeñas o difíciles de digerir o de feo sabor, son de poca importancia, ¿no? Que realmente no son comestibles, se dice, pero no necesariamente son tóxicas o venenosas, ¿no?
¿Qué pasa si me como un hongo de esos que no son comestibles pero tampoco
y
son
nada, cuando mucho le va a costar la digestión o le va a parecer algo desagradable el sabor o la consistencia, pero no tienen toxinas que puedan ser que puedan causar daño, ¿no?
Para determinar que son comestibles tiene que ver con su valor nutritivo,
y comestible, o sea, los hongos, si bien no es despreciable el valor nutritivo, no por el contenido de repente de proteína, pero sí de carbohidratos y sobre todo algunos aminoácidos o vitaminas, que es importante, o sea, no se buscan más que nada por el valor nutricional, sino por el sabor, ¿no? Por el placer de comer, sí, he usado en muchas recetas y hay gente que le gusta, o sea, por su sabor, por su consistencia, ¿no? Pero no es lo más importante el valor nutricional, porque el mayor contenido de un hongo es agua, ¿verdad?
Uh-huh. Y al margen de los más populares, caso champiñón, por ejemplo, ¿cuáles son los comestibles que de repente pasan desapercibidos en la dieta de los uruguayos?
Y, por ejemplo, los familiares del champiñón propiamente, ¿no? Los agaricus. En Uruguay hay por lo menos una docena de especies de praderas, la mayoría, salvo una que por su olor a yodofón es desagradable, además son comestibles y que no son de las, aparecen muy comúnmente casi toda época del año después de una lluvia en la pradera y que no son muy buscadas de repente por ignorancia, ¿no? Se va a cosas más seguras por temor o por ignorancia, ¿no? sobre esas especies.
¿Uno puede determinar por ciertas características que un hongo es comestible o no?
La única forma de estar seguro es conocer. Así como uno logra identificar un árbol, una planta por sus características, lo mismo se trata con un hongo, ¿no? Por el color, la forma. Todas las recetas que hay folclóricas, como hervir en ajo o con un anillo de plata, son todas despreciables, ¿no? O sea, no tienen nada que ver con la realidad. A veces, yo lo he escuchado muchas veces, que hay algunas recetas populares utilizadas para saber si un hongo es o no venenoso, eso no es cierto. La única manera de identificar una especie comestible es reconociéndola por su característica, ¿sí? Una de las cosas que siempre, dentro de esas características morfológicas que se debe tener en cuenta, por ejemplo, la existencia de una volva en el hongo que nombrabas hoy, la amanita faloides, uh-huh. Es característica en todas las amanitas, tiene una forma de collar en el pie que cae, como una piel, sí, que es un remanente del velo primario del hongo cuando comienza la fructificación y que queda como una pollerita colgando y la volva en la base de ese pie, sí, que es también parte de ese velo. Es como que, por decirlo de alguna manera, como tiene una forma de huevo, ¿sí? Esa vuelva debajo de la base del pie de las amanitas, y que no todas, pero las especies más venenosas poseen esta vulva, y por ende cualquier hongo con vulva aquí en Uruguay es descartable, ¿no? Es tenido como tóxico o venenoso.
Atenti, entonces, ¿y es verdad que es el más venenoso del mundo, el faloides? Porque uno tiene, sí, conoce a la amanita muscaria, ¿no?
Ese es el más común. La amanita, sí, muscaria es el más común, es un hongo tóxico, rara vez causa la muerte, pero sin intoxicaciones que pueden ser severas. Ese es el hongo de las hadas, ¿no? Uh-huh. Más común, con el sombrero rojo y la...
¿Es el de la casa de los pitufos o no?
Algo así, ahí está. Es el hongo tradicional que se pone todos los dibujitos animados, los cuentos de hadas. Y la manita faloide se le parece, es de sombrero verde, y en cuanto a lo que decías hoy, es el hongo más venenoso que hay en el mundo. Algunas variedades de este hongo también son tan venenosas, porque la ingesta de un pequeño fragmento, ¿no? Un bocado, causa la muerte en adultos, ¿sí? Uh-huh. Por eso ha tenido como el hongo más venenoso en el mundo, de momento, es el que ha causado tal vez mayor número de muertes en Europa, alguna acá en Uruguay, una en Sudamérica, ¿sí? Pero principalmente en Europa, porque se confunde con otros hongos comestibles y muy preciados, que tienen un color y forma parecida. Eso no ocurre en Uruguay, no deberíamos confundirlo con nada.
Claro, porque el muscaria es rojo, entonces ya uno se alerta. Pero esto es como más grisáceo, ¿no?
Es un verde grisáceo o oliváceo, uh-huh, ocasionalmente un verde muy claro, pero no hay ningún hongo comestible que busque la gente que se le parezca, entonces no deberíamos confundirlo, ¿sí?
Uh-huh. ¿Los hongos son venenosos siempre en la ingesta, o algunos al contacto, en el tacto también?
No, resultan venenosos. Al contacto no, o sea, se pueden tocar... yo no lo recomiendo por determinadas cosas, pero una de los mecanismos para reconocer un hongo, digamos, los que nos dedicamos en micología, a veces probar el sabor. Uno podría probar el sabor si no traga, pero no es recomendable, porque no persigue ningún fin práctico, digamos. Pero no es tóxico tocarlos, solo la ingesta puede causar daño, porque depende de las toxinas que tiene este hongo y deben ser metabolizadas, ¿no? Entonces no hay problema en tocar ningún hongo si no se ingiere.
Sebastián, tengo varias preguntas de la audiencia. Igual una antes. Sí. ¿Qué tienen en común los hongos de la pared de mi casa con los hongos del cuerpo, con los hongos que vemos en el bosque?
Bueno, los hongos son un reino aparte, diferente de las plantas y de los animales. De hecho, están más emparentados con los animales que con las plantas, a pesar de lo que comúnmente se cree. Y está dividido en diferentes clases según el tipo reproductivo, el tipo de estructura reproductiva que producen, ¿no? De célula reproductiva. Los hongos de la pared y la mayoría de los que afectan, por ejemplo, la piel, pertenecen a un grupo ascomicetes, o a sus formas asexuales, que producen esporas dentro de células especializadas, con forma de bolsa. Y las setas de bosque, que supongo que a esas te referís principalmente, uh-huh, son basidiomicetes y producen las esporas por gemación. Es una cosa que solo puede ser vista al microscopio, ¿no? Pero vendrían a ser dos grupos dentro del reino de los hongos, y podría ser algo así como la diferencia que hay entre un pájaro y un pez, ¿no? Uh-huh. Son clases dentro del reino de hongos.
Ahí está. Y para sacar los hongos de la pared, ¿cuál es el mejor pique?
Bueno, hoy en día hay pintura con productos antifúngicos, ¿no? Que es lo mejor. Generalmente en la limpieza con hipoclorito, que se usaba muy comúnmente, a la larga produce que aparezcan de nuevo, ¿no? Pero hoy en día hay productos.
Ahí está.
Pesticidas muy eficaces, digamos.
¿Qué es lo que hace variar en que en un bosque o en el campo crezca un, por ejemplo, un hongo comestible o un hongo venenoso?
O sea, no hay nada en particular. De hecho, coexisten, ¿no? En un bosque, en un mismo bosque de pino, uno puede encontrar alrededor de una docena de hongos o más comestibles muy preciados, como los suillus, que lo que generalmente le llaman boletus, lepista, y al lado las amanitas. O sea, crecen juntos. O sea, no hay una característica que determinante para que aparezcan uno u otro tipo, ¿sí? Simplemente que hay diferencias dentro de los grupos taxonómicos que no tienen por qué tener correlación con la toxicidad en ocupar un hábitat u otro, ¿no? Por ejemplo, la manita son micorrízicos, forman una simbiosis con las plantas, con las raíces de los árboles, principalmente los robles y los pinos. Y el que te nombraba hoy, parecido al champiñón, los agáricos, ¿sí? Son descomponedores de materia muerta, o sea, de pasto, o sea, residuos vegetales en el campo. Entonces, de esa manera los vamos a encontrar en distintos hábitats, pero no determina eso que sean tóxicos o sean comestibles, ¿de acuerdo? Sí.
La proliferación de montes de eucaliptus, ¿multiplicó la presencia de algún tipo determinado de hongo?
Y, por ejemplo, el llamado el hongo de eucalipto, que se usa mucho para hacer picles, ¿no? Escabeche, que uno de los hongos, si bien no es un hongo sabroso, preparado con vinagre y verduras, tal vez sea uno de los hongos más populares aquí en Uruguay, ¿no?
¿Son los que comemos en los carritos?
Exacto.
Ahí está.
El clásico ingrediente de los chivitos, por ejemplo.
Ahí está.
O que se come en los carritos. Bueno, ese es un claro ejemplo. Es un hongo que, fresco o de la forma que se comen los hongos que forman parte de recetas más sabrosas, no tendría cabida porque no tiene sabor a nada. Simplemente agrada de repente por la consistencia y por el sabor del vinagre, la sal, la pimienta, o sea, los otros ingredientes, ¿no? No tiene un gusto agradable, más es amargo. Pero se popularizó en otros lugares. Este hongo es impresentable, ¿no? O sea, nadie lo comería. Es una tradición más bien nuestra.
Ahí está. Y Pablo dice, pregúntale por las trufas, please.
Y trufas, las verdaderas trufas. Acá hay muchas cosas que venden, por ejemplo, en la feria de Tita Narvaja, yo he visto, o algún supermercado, cosas que le dicen trufas que no son trufas. Las trufas primero son unas comicetes que crecen, forman micorriza con determinados árboles. A ciencia cierta, las trufas verdaderas, la trufa negra y la trufa blanca, no existen en Uruguay. Nadie nunca encontró una verdadera trufa. Sí venden como trufa, con ese nombre, cosas que son basidiomicetes, que forman micorriza con la planta y que no tienen nada que ver. Es un hongo sin el sabor, sin el aroma, nada que ver con las verdaderas trufas. ¿Sí? Uh-huh. Pero hasta el día de hoy se ha permitido, no hay legislación en ese sentido, que los vendan con el nombre de trufa. Se han hecho intentos y búsqueda por micófilos, ¿no? De las verdaderas trufas de Uruguay. Yo no tengo un reporte cierto de que hayan sido encontradas aquí en Uruguay nunca. Uh-huh. Sí.
Y Sebastián, y muchos mensajes llegaron por el otro lado, que es el del cucumelo, ¿no? Uh-huh. Alguien pregunta cuál es el nombre científico, otro dice, preguntale por qué ha desaparecido el cucumelo de los campos, ¿es por el cambio climático?
No.
¿Ha desaparecido el cucumelo?
Capaz que no lo encuentran donde lo están buscando. Uh-huh. No, cucumelo se encuentra muy fácilmente en las bostas de vaca. El nombre científico es Psilocybe cubensis, aunque acá en forma recreativa se consumen otras cosas parecidas, o a veces incluso cualquier cosa que crece en la bosta, ¿no? Lo cual puede ser peligroso. Uh-huh. El verdadero cucumelo es el Psilocybe cubensis. Hay otra especie descripta que podría ser distinta y que sí es muy confundible, que se llama Psilocybe uruguayensis, que fue descrito de Uruguay por Gastón Guzmán, que fue un mexicano, el máximo especialista en Psilocybe. Hay otras especies de Psilocybe, de Estrofaria, que también tendrían psilocibina, y podrían ser...
¿Es el componente psicoactivo la psilocibina?
Exacto, uh-huh. El componente psicoactivo. Ahí está. Pero el Psilocybe, para mí es muy común, tal vez ocurre a veces que en determinada época, por las condiciones climáticas, no fructifica. Recordemos una cosa, lo que nosotros generalmente le llamamos hongo en realidad es la fructificación del hongo, el aparato reproductor. El hongo es otra cosa que está dentro del sustrato, sea la bosta, el suelo o una madera, ¿sí? O sea, lo que nosotros colectamos o comemos es solo el aparato reproductor.
¿El hongo es el aparato reproductor?
Lo que le decimos hongo, sí, pie y el sombrerito.
Porque es muy fálico también, uno ve crecer en cámara rápida un hongo.
Exacto, ¿no? sí. Bueno, ese es el carpóforo, es donde se producen las esporas, ¿sí? Las estructuras reproductivas, las células reproductivas, ¿sí? El hongo es el cuerpo del hongo, se llama micelio y un conjunto de células de forma filamentosa. Tal vez hayan visto en la madera o en el suelo, parece algodón, ¿sí? Ese es el verdadero hongo. El otro es lo que colectamos para comer o que se cosecha en un cultivo de champiñón o de pleurote o shiitake, que es el aparato reproductor.
¿Y juega algún rol en particular el hongo en el ecosistema?
Fundamental. Los hongos son los descomponedores de la materia orgánica, ¿sí? Si bien las bacterias también pueden descomponer determinado tipo de molécula, alguna de las moléculas más orgánicas, más abundantes en la naturaleza, por ejemplo la celulosa y la lignina, son descompuestas por los hongos y terminan el ciclo del carbono, ¿sí? Por decirte de alguna manera, el 30% de la superficie del planeta son bosques, pero captan el 60% del carbono. Esa madera formada por un 60-70% de celulosa, un 20-30% de lignina, tiene que ser descompuesta para que los nutrientes vuelvan en forma de humo a formar parte del suelo y reiniciar ese ciclo para que puedan formar el mantillo, mineralizarse los nutrientes y ser captados por las plantas que realizan la fotosíntesis. Solo los hongos son capaces de descomponer en cantidad de apreciable celulosa y solo algunos grupos de hongos, como los de 17, son capaces de descomponer lignina. De esta forma, si el 60% del carbono que hay sobre el planeta está formado en un 80% o más, o 90% por estas dos moléculas que solo descomponen los hongos, o por lo menos en cantidad apreciable, ese es el principal rol. Reciclar nutrientes, descomponer la materia orgánica y reingresarla a los diferentes ciclos geoquímicos, ¿sí? Y no hay otros organismos, excepto las bacterias, ya digo, moléculas mucho más simples, de otra manera, que también son descomponedores, ¿sí?
Okay. Sebastián, ¿has probado todos los hongos que se pueden probar?
Casi todos.
Casi todos.
Sí, casi todos. Algunos no porque no lo he encontrado, no me ha llamado la atención, pero he hecho algunas pruebas, sí.
¿Cuál es el que más te gustó?
Acá en Uruguay, tal vez, creo que los suilius salvajes y el shiitake como hongo cultivado es el que más me gusta. Uh-huh. Sí, pero solo se cultiva aquí en Uruguay, ¿no?
¿Cómo lo cocinas?
Por ejemplo, los suilius se presta muy bien para hacer secados, ¿sí? En tiras y después utilizarlo en salsa, tuco, lasaña, ¿sí? Y el shiitake prácticamente de cualquier forma, ya saltados con manteca ya son sabrosos, o me gusta mucho hacer salsas con verduras, esa forma, pero no tengo mayores preferencias, no tengo, sí.
Si te digo ojalá que llueva, ¿vos qué me decís?
acá hace falta, acá en el este hace falta, en otros lugares no, creo que están pasados de agua, pero acá hace un poco de falta ahora, sí.
En verdad quería que me completara la frase de Rodrigo, de las manos de Filippi, ¿no? Que crezca el cucumelo.
Ah, está. Mira eso. Bien, no lo recordaba, está bien.
Yo calculé que sonaba ahí en tu laboratorio esa canción con insistencia.
Ahí está bien. Está
bueno, bien. Sebastián Martínez Kopp, muchas gracias por estos minutos, por desasnarnos en materia de hongos de nuestro país.
Bueno, espero que le haya gustado entonces.
Gracias. Era bueno. Sebastián Martínez Kopp, ingeniero agrónomo que trabaja en el Línea 33, investigador dedicado hace varios años al estudio de los hongos.